Hebreos 10, del 24 al 25. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Me invito a que podamos tener una oración. Dios, gracias por tu soberanía absoluta, por permitirnos estar acá reunidos en este día, en el cual exaltamos tu nombre. Señor, guíanos a través de tu palabra, exhórtanos, corrígenos. Señor, y quita de mí cualquier intención que haya, mas seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, en esta exposición bíblica. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No dejando de congregarnos. Así le he puesto como nombre a esta predicación. Y la verdad que era algo que venía meditando hace un tiempo ya, pero quiero partir ilustrando de la siguiente manera. Todos nosotros hemos visto o incluso hemos creado alguna fogata, ¿cierto? Y en este contexto, ¿cómo armamos una fogata? Si va a ser con madera en este caso, que es lo más común y cotidiano para armar una fogata, por lo general vamos colocando una madera junto a la otra, ¿cierto? Y encendemos finalmente y el fuego que comienza en una se expande, finalmente comienza a incendiar toda esta fogata. De la misma manera, cuando muchas veces nosotros queremos disminuir la intensidad de esta fogata o queremos apagar esta fogata, hacemos todo lo contrario y vamos retirando, ¿cierto?, las maderas, y una a una se van apagando. Y de cierta manera los cristianos somos así. Cuando estamos juntos, ardemos, y cuando nos separamos, nos apagamos. Si yo les preguntara esta mañana a ustedes, ¿a qué venimos a la iglesia hoy? O en nuestro contexto, ¿cierto?, en el que estamos viviendo, ¿a qué te conectaste esta mañana? ¿Cuál sería tu respuesta? E incluso, ¿cierto?, solamente como haciendo esto, leíamos el versículo, no dejando de congregarnos, hoy en día podríamos decir, no dejando de conectarnos a la reunión por el contexto en el cual estamos viviendo. Pero entonces, si yo te hiciera esta pregunta a ti, ¿a qué viniste a la iglesia el día de hoy? ¿A qué te conectaste a la iglesia el día de hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Y qué es lo que se supone que nosotros vinimos a hacer, ¿cierto? Cada uno de nosotros en esta mañana. O si ustedes quieren, lo podemos plantear desde otra perspectiva. Y sería, ¿por qué Dios determinó que los cristianos se congregaran semanalmente para hacer cosas juntos como hermanos? Como iglesia, cantar, ¿cierto?, orar, traer nuestras ofrendas, escuchar una lectura bíblica, escuchar la predicación, escuchar la palabra de Dios. Podríamos verlo desde esos dos puntos de vista. Y esta pregunta es sumamente importante, porque si tú no sabes con exactitud el por qué debemos congregarnos, es posible incluso que algunos no se conecten a la iglesia de manera regular. Y lamentablemente eso pasa demasiado en las iglesias el día de hoy. La gente participa cuando quiere y eso es una falta terrible. También es posible que otros vengan regularmente porque piensan que ese es su deber y no tengan una idea muy clara del por qué necesitamos congregarnos. Nuevamente entonces te hago esta pregunta: ¿por qué debemos estar aquí en el día del Señor y no en otro lugar? Alguien de ustedes podría responder, nosotros venimos aquí para adorar a Dios y esa respuesta es correcta, pero sigue siendo algo general para que pueda sernos de total ayuda. Porque una respuesta más concreta es que nosotros debemos venir a la iglesia, o por lo menos una de las razones, ¿cierto?, de la por qué debemos venir a la iglesia cada domingo es porque necesitamos que nuestros corazones y nuestra mente estén en sintonía con el Evangelio. Tú y yo necesitamos cada semana, no podemos darnos el lujo de no estar aquí. En este lugar, ¿cierto? En esta reunión, en este contexto, congregándonos para ponernos en sintonía con el Evangelio. Porque el resto de la semana estamos en un continuo bombardeo con noticias, con pensamientos que se oponen a la verdad de Dios, a su verdad que es cierto, está revelada en su palabra, y todo eso sumando incluso a que el mundo tiene una estrategia y tiene una modalidad de imponer su idea, su mensaje muy atractiva, genera que muchos caigan. Incluso en el mundo cristiano, hace poco, ayer o antes de ayer, estuve revisando una noticia, ¿cierto?, del mundo cristiano, donde muchos, digámoslo así, cristianos están aludiendo, ¿cierto?, al nuevo Mesías aparecido en Israel. No sé si han visto esa noticia, donde incluso muchos ya lo están proclamando como el nuevo Mesías de ellos. Y muchos entonces, desesperados, cristianos desesperados, porque están aludiendo que ese personaje finalmente es el anticristo. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos congregarnos? Porque necesitamos alinearnos a la luz del Evangelio, necesitamos ser expuestos a la luz del Evangelio, necesitamos entonces poner nuestros corazones y nuestra sintonía en el Evangelio. Muchos de los mensajes recurrentes que nosotros podemos escuchar en el mundo, debemos seguir los impulsos de nuestros corazones para tratar de avanzar en nuestros sueños. Debemos desarrollar el enorme potencial que todos tenemos dentro para llegar a ser personas extraordinarias y buenas que todos realmente somos. Son algunos de los mensajes que incluso nosotros podemos escuchar a menudo. Pero ¿saben cuál es el único problema de ese tipo de mensaje? Es que es una falacia, es una mentira total. Porque no es verdad que nosotros debemos seguir los impulsos de nuestros corazones para conseguir nuestros sueños. Porque si tú piensas así, déjame decirte lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No es verdad entonces tampoco que nosotros somos personas extraordinarias, que somos personas buenas, que solo necesitamos desarrollar nuestro potencial. Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tampoco entonces somos personas que necesitamos este tipo de mensaje. Más bien somos personas que necesitan de la gracia de Dios constantemente en nuestras vidas para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros, por el cual fuimos creados. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero eso no es el mensaje que escuchas en el mundo. Por eso es que venimos, ¿cierto? Y nos conectamos cada domingo a nuestros cultos. Por eso es que vamos a la iglesia, porque necesitamos los recursos espirituales que Dios ha provisto para tener comunión con Él. A través de la oración, a través de la adoración, de escuchar su palabra, de tener comunión tal y cual como leíamos en un principio. Necesitamos ser expuestos a la luz del Evangelio. Y el congregarnos genera varias cosas. Y una de estas cosas es aumentar nuestra fe. ¿Cómo aumenta nuestra fe cuando yo me congrego? Alguien podría decir. Porque escucho la palabra de Dios. Porque adoro a Dios junto, ¿cierto? Como hermanos. Porque oramos. Porque tenemos comunión. Y en el contexto anterior, alguien podría decir, no voy a la iglesia, pero después veo el culto por internet. Que incluso eso era ya antes de nuestra realidad. Nosotros llevamos ya cerca, hemos cumplido más de un año en esta modalidad. Pero entonces algunos podrían decir, no, yo no voy a la iglesia, pero no importa, porque después yo reviso y puedo ver la predicación. Pero no es la misma experiencia estar en la iglesia que después escucharlo, ¿cierto? Por internet. Un ejemplo de esto, ¿cierto? Ahora nosotros debemos entender que estamos en un contexto distinto. Y estamos, ¿cierto? Bajo esta pandemia del COVID-19 y nuestras reuniones son vía internet. Pero es un contexto. Pero quiero que entiendas la importancia incluso de congregarse a través de esta modalidad, a través de este medio. Ejemplo, tú puedes ver una película con respecto a la Segunda Guerra Mundial y tú puedes decir, wow, qué terrible fue esto. Pero tú no tienes ni la mitad del sentimiento de aquellos que realmente vivieron esa etapa. Y ahora, cierto, que se trata de representar a través de actores, a través de escenas, efectos especiales, etc. Lo mismo ocurre con un culto. No puedes reemplazar lo vivido en el templo por ver el culto en internet. La última parte del versículo que nosotros leíamos en un comienzo dice exhortándonos, y ese es un efecto multiplicador de fe, exhortándonos unos a otros. Lamentablemente, este problema de dejar de congregarse no ha sido un problema exclusivo de ese tiempo de los hebreos, sino que es un patrón repetitivo en la iglesia. Por tal motivo, esta llamada atención, esta exhortación, no debe estar ajena a nosotros. No podemos olvidar ni un solo día del por qué estamos vivos. Cada día debemos levantarnos dándole gracias a Dios, simplemente porque nos regaló un día más de vida, porque nuestro corazón late, porque hay sangre en nuestras venas, porque tienes trabajo. Aunque tú puedes decir, sí, tengo trabajo, pero a lo mejor mi jefe es un gran problema, es un pesado. Pero dale gracias al Señor porque tienes un trabajo, porque tienes un jefe, porque hay otros que no lo tienen. Debes dar gracias a Dios porque tienes un techo donde estar, donde muchos todavía no lo tienen. Tenemos mucho, mucho por agradecer. Y ese debería ser otro motivo para que tú te congregues cada domingo y quizás, y por qué no, a cada reunión. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, porque merecíamos el infierno y por gracia Él nos ha dado salvación. Eso debería ser más que suficiente para ir al culto, para conectarte. Porque merece que lo sigamos adorando, que lo sigamos exaltando y que nada ni nadie nos detenga. Dios merece ser adorado. Hemos sido creados para su gloria. Pero lamentablemente, parece como que Dios pasara a un segundo plano en nuestras vidas. En Lucas capítulo 14, del versículo 16 al 20, relata algo que no está ajeno a nuestra realidad. Lucas 14, del 16 al 20, dice así: Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Es que, pastor, hoy día vino mi prima desde lejos, entonces no puedo ir al culto. Bueno, la pregunta es que si tu prima llega un día martes, ¿acaso faltas al trabajo? O le dice: salgo a las 6 del trabajo y ahí podemos hacer algo. Pero pareciera que Dios entonces está en un segundo plano en nuestras vidas. El congregarnos, el tener comunión como hermanos, pareciera que ese tiempo sí podemos desplazarlo, sí podemos reemplazarlo, sí podemos adaptar nuestras actividades a esto. Y si eso fuera así, arrepiéntete, porque Dios no está en primer lugar en tu vida. Pero es que hoy un integrante de la familia está de cumpleaños, pastor. Usted me entiende, pastor, ¿cierto? Porque usted tiene hijos. Perdóneme, no puedo ir. Necesito celebrar un cumpleaños. Es que, pastor, hoy día vino mi abuela y hace 4 años que no la veo. Uno a uno comenzaron a excusarse. Pero primero Dios en nuestras vidas. Porque constantemente vemos una conducta repetitiva en hermanos, en cristianos. No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando a nivel general. Pero siempre somos los que cedemos frente a estas cosas. Desplazamos el culto, desplazamos la reunión, desplazamos la comunión por otras actividades. Siempre somos los que cedemos. Y podríamos decir entonces esto en un contexto. O usted podría decir: bueno, pero es que ¿por qué cada domingo me piden que encienda la cámara? ¿Por qué cada domingo, no sé, no puedo estar escuchando el culto y yo haciendo cosas? Porque tienes que, y creo que esa respuesta la puedes hacer tú mismo. Y es como partida: ¿por qué te conectaste el día de hoy? ¿O a qué te conectaste? ¿A escuchar su palabra? ¿O tú piensas que el conectarse es un pasatiempo y mientras estoy escuchando puedo hacer otras cosas? Si tú lo llevas esto a un contexto de presencialidad, tú no estarías haciendo otras cosas. ¿Cuál es el motivo de tú reunirte el día de hoy? Siempre entonces somos los que cedemos, siempre desplazamos el culto. Ah, pero no importa, si el mensaje lo escucho después, total igual lo suben. Y ahí voy a poder entonces estar al día. Como que si esto fueran noticias y nosotros nos ponemos al día constantemente. La palabra de Dios es viva. Es eficaz. Porque cuando quedes sin trabajo, será Él finalmente quien va a abrir las puertas de trabajo. Cuando estés enfermo, Él será quien te sostendrá cada día. Cuando estés triste, Él será quien te consuele. Él es nuestro proveedor. No puede estar en un segundo plano. No puedo desplazarlo. No puedo cambiar la comunión con Él por otras actividades. Primero Dios en nuestras vidas. Y te lo vuelvo a decir. Si esto no es así en tu vida, arrepiéntete, hermano, porque Dios tiene que ser el primero en tu vida. No podemos cambiar a Dios, quien permanece fiel. A pesar de que nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. No podemos cambiarlo. Él nunca nos dejará. Y muchas veces lo cambiamos y lo dejamos de lado por cosas, por personas, por situaciones, actividades que sí nos dejarán en algún momento. Por cosas pasajeras. Hermano, ni siquiera nuestras madres han dado su vida por nosotros. Porque nuestras madres quizás dieron horas, horas, ¿cierto?, por nosotros. Han dado su tiempo, han dado sus noches, se han esforzado por sus bebés. Pero Jesús dio su vida en aquella cruz por ti y por mí. Algo muy interesante, los que lo conocen, el pastor Miguel Núñez, ¿cierto?, y su ministerio Sabiduría e Integridad, escribieron 95 tesis para la iglesia evangélica de hoy, inspirada en las 95 tesis de Martín Lutero. Y la tesis número 70 que ellos exponen dice lo siguiente: el congregarme no implica necesariamente que esté espiritualmente bien, pero el no congregarme habla de que algo no anda bien en mi vida. Una tremenda verdad. Porque el no congregarte habla de que tus prioridades no están claras, de que no serías entonces capaz de responder el por qué estás aquí o la importancia del congregarse. Si yo no estoy, ¿cierto?, viniendo a la iglesia, hay algo que yo no he entendido y estaría en desobediencia a Dios. Porque no podemos tener una relación de calidad con Dios si no me congrego, si esa es la manera que Dios nos ha dejado, nos ha instruido, nos ha mandado. No dejando de congregarse. Ahora alguien podría decir, pero es que yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Y podríamos decir sí y no. Es cierto, no necesitamos ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Porque entendemos que esa relación no se basa en un solo día en la semana, sino que debería ser toda la semana. Pero si únicamente me enfoco en aquello, estaría en desobediencia y en pecado al dejar de congregarme, porque es un mandato, no dejando de congregarnos como de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El versículo que leían al principio, Salmo 133, el versículo que leía nuestra hermana Jesita con el pastor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Saben por qué es tan bueno? Porque nos podemos exhortar, nos podemos animar, nos podemos consolar. Y además, porque sería un acto de adoración, la obediencia al mandato que Él nos ha dejado. Ahora alguien podría decir, pastor, pero es que yo los martes no me puedo conectar. Yo los jueves tampoco puedo conectarme. Y aquí nadie te va a obligar a eso. Nadie te obliga finalmente a conectarte un día domingo. Nadie te obliga a encender tu cámara un día domingo. Nadie te obliga. Pero ¿sabes qué? Y te hago responsable de esto. Llegará el día que cada uno de nosotros rinda cuentas delante de Dios. Yo solo estoy exponiendo la palabra. Pero finalmente llegará ese día y cada uno de nosotros rendirá cuenta delante del Padre. Y ahí creo que las excusas van a sobrar. Pero para ir terminando, cerrando esto, en esta mañana yo te invito y te llamo a, así que tú has desplazado, si es que Dios ha pasado a un segundo plano en tu vida y no está en primer lugar, pídele perdón a Dios. Si has dejado a Dios en un segundo plano, si te has llenado de excusas cada día, para no participar en un culto, que ese culto es para exaltar el nombre de Él. Pídele perdón a Dios, ponte a cuentas con Él. Si has preferido agradar al mundo, si has preferido agradar a tus amistades o a otros o a otras cosas antes que a Dios, pídele perdón a Dios. Dios, en primer lugar, Dios y solo Dios en nuestra vida. No hay un área de nuestra vida en que Dios no sea el primer lugar. Te invito a que podamos tener un tiempo de oración donde en el lugar que tú estás le puedas pedir perdón a Dios si ese es tu caso. Y si no es tu caso, y si tú dices, está bien, yo participo en todo lo que puedo, bien, dale gracias al Señor, pídele que renueva tu fuerza para que lo puedas hacer aún más con entusiasmo. ¿Y sabes qué? Exhortando a otros para que se puedan congregar. Te invito a que podamos tener un tiempo de oración. Señor, nuevamente vamos delante de ti para pedirte perdón por nuestros actos, nuestras conductas. Perdón si te hemos desplazado. Perdón si no estás en primer lugar. Señor, danos fuerzas, danos sabiduría para enfrentar y tomar las mejores decisiones con respecto a nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú permaneces fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Gracias porque merecíamos, Señor, el infierno, pero por gracia tú nos has dado salvación. Señor, toda gloria, toda honra, toda reunión, todo culto es para exaltar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Dios, porque eres bueno. Eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.